Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Vamos a comenzar el comentario de esta semana con actualidad internacional, para después decir algunas cosas de la actualidad nacional en terreno económico, social. Saltémonos a Europa, a Francia, y tratemos de entender un poco qué está pasando en el país galo, ¿no es cierto? Hay una situación de inestabilidad en el sentido de que el presidente Emmanuel Macron ha tenido que reorganizar sus gobiernos. Recuerden que es una república semiparlamentaria, ¿no es cierto? Pero los gobiernos surgen de acuerdos en el Parlamento. Entonces, el presidente Macron ha tenido que hacer varias reorganizaciones de gobierno y ha tenido que cambiar varios primeros ministros, que es como su jefe de gobierno, digamos, y ahora está Monsieur Le Cornu, que acaba de nominar. El primer ministro se encarga de organizar un nuevo gobierno, acaba de presentar una nueva administración, hubo uno que duró muy poco anteriormente, la semana anterior, y vamos a ver cómo presentó recién el domingo en la noche el nuevo gabinete, el nuevo gobierno, ¿no es cierto? El gobierno tiene que darle una de las tareas inmediatas que tiene el nuevo gobierno francés es aprobar un nuevo presupuesto, ¿no es cierto? Presupuesto de la nación, igual que en Chile que estamos discutiendo la ley de presupuesto, allá también tienen que aprobar un nuevo presupuesto porque está gobernando con el presupuesto del año 2024, producto, recuerden que hubo también una crisis política el año pasado, y no hubo acuerdo presupuestario y se aprobó el 2024, siguió el 2025. Y hay un riesgo que si no se llegan a acuerdos parlamentarios, el 2025 va a seguir el 2026. Bueno, ya es bastante complicado que un gobierno pueda dos veces seguidas no aprobar un presupuesto de la nación y tener que implementar un presupuesto antiguo, digamos. Hay ajustes hasta por la inflación que se deben hacer y no se hacen porque no se puede aprobar un nuevo presupuesto, y además de cambio de prioridades, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Se dice que se va a presentar dos mociones de censura para el gobierno actual que aprobó el primer ministro Monsieur Le Cornu, que uno que sería presentado por el ex Frente Nacional o Renovación Nacional, que es el partido de la derecha más radical de Marine Le Pen, y otra moción de censura de la izquierda de la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, ¿no es cierto? Si se aprueba una de estas mociones de censura, nuevamente cae en el sentido de que el gobierno actual y tiene que producirse un nuevo acuerdo parlamentario para hacer otro nuevo gobierno, ¿ya? Entonces, bueno, a claras luces hay un problema de gobernabilidad y de legitimidad en Francia asociado al manejo que ha tenido el presidente Emmanuel Macron. Las elecciones presidenciales son en el 2027, le quedan todavía 2 años para gobernar al actual presidente, ¿no es cierto? Ya el presidente disolvió, recuerden, el año pasado la Asamblea Nacional. Según la ley francesa, solamente se puede disolver una vez al año el Parlamento, ¿ya? Entonces, si llegara a recurrir de nuevo a eso, tendría que esperar, bueno, ya lo podría hacer, pero bueno, no es tan fácil estar disolviendo Asamblea Nacional a cada, con una alta frecuencia y llamar a elecciones, ¿no es cierto? La moción de censura, tanto del Frente Nacional como de la Francia Insumisa, entre otras cosas, está considerando que se derogue la reforma de pensiones aprobada por decreto de Macron el año pasado, la cual tuvo bastantes críticas de la ciudadanía, pero se aprobó por decreto. Y bueno, está también la posibilidad de que si ganan estas mociones de censura, se eleve la censura a pedir la dimisión del presidente Macron y el adelantamiento de elecciones. Bueno, una situación bastante fluida y compleja se está viviendo en Francia. En la parte más estrictamente económica, el país tiene desequilibrio en el lado fiscal, ¿no es cierto? Un déficit fiscal que está entre 4 y 5% del PIB, 4,5% del PIB, que es alto según los criterios de la Unión Europea y en general, y tiene un coeficiente de deuda pública a Producto Interno Bruto de 125%, ¿ya? Entonces también tiene una situación compleja en el lado fiscal. Nuevamente hay distintas posiciones cómo hacer el ajuste. Macron y los partidos de centro-derecha y de parte de la derecha quieren un ajuste por el lado del corte de los gastos y de reducción de beneficios sociales. La izquierda plantea, o por lo menos la Francia Insumisa, aumentos de impuestos. Partido Socialista está en una posición medio, Partido Socialista Francés está en una situación más bien intermedia. Hay que seguir la evolución de los eventos en Francia. Es probable que pasen nuevos acontecimientos en una situación bastante fluida. Respecto aquí en América Latina, está la situación de Argentina, que le hemos comentado con anterioridad. Me tocó estar unos días en Buenos Aires y consultando a observadores, gente que está siguiendo muy de cerca allá la situación, y consultándoles cómo ven los resultados posibles de las elecciones legislativas en distintas provincias, que ahora son el 26 de octubre, la gran mayoría le cuesta dar una predicción. Entonces, ¿cómo le va a ir al partido de Milei, Libertad Avanza, versus el Frente Patriótico y otros partidos de oposición? Eso va a depender, el resultado de la elección va a depender, naturalmente, si se fortalece o debilita más el gobierno de Milei. El gobierno de Milei se ha debilitado en los últimos 2 meses, ¿no es cierto? Y eso ha llevado a corridas contra el peso argentino, caída de los índices bursátiles y un aumento importante de la prima de riesgo de país. También el gobierno se ha salpicado con problemas de corrupción y acusaciones que han habido y también el caso de un legislador que tiene una situación confusa con el narcotráfico y que era una carta más o menos segura, pero que la retiró la Libertad Avanza, sacó a este candidato por estas acusaciones de una situación bastante poco clara. En ese sentido. Eso también ha debilitado a la administración Milei. Claro que se ha conseguido un préstamo con Estados Unidos, o sea, bilateral, de gobierno a gobierno, por 20 mil millones de dólares. Pero ese préstamo básicamente es para refinanciar el pago de deuda externa, ¿no es cierto? Hay vencimientos de bonos a fines de este año, hay vencimiento de bono del 2026 y hay vencimiento de bono de la deuda externa argentina en 2027. Entonces, este es un dinero que entra y sale, si es que alguna vez llega. digamos, y se queda. Solo una fracción muy pequeña permite acumular reservas internacionales y mejorar la situación de liquidez del Banco Central Argentino, que está vendiendo dólares todos los días ha estado vendiendo para tratar de contener una especulación contra el peso argentino y un aumento del dólar. Y sobre todo evitando de que haya una devaluación muy fuerte. Ya ha habido en las últimas 3 semanas, ¿no es cierto? Se acercó el dólar blue, que le llaman ellos al paralelo, 1470, 1480. Hay un dólar bancario, financiero, que está sobre los 1500, y el oficial, que está en 1450. Pero para evitar el préstamo con Estados Unidos, de alguna manera busca aplacar las tendencias especulativas, ¿ya? Pero igual no es que entren 20 mil millones de dólares en nueva inversión extranjera directa, creación de empresas, fábricas, transferencias tecnológicas, como sería lo que uno esperara de flujos de capital del exterior que son destinos productivos, sino que esto es básicamente dinero para rescatar bonos de la deuda externa argentina, pero tomando nueva deuda. Ya no es que la deuda se disminuya, sino que la deuda sigue aumentando, ¿no es cierto? Y bueno, hay una deuda fuerte con el Fondo Monetario Internacional y ahora hay una deuda que se estaría contrayendo con el gobierno norteamericano, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Hay una sensación de que el gobierno ha perdido, sobre todo después de la derrota de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, apoyo ciudadano, ¿no es cierto? Y bueno, se le acredita en el terreno económico haber podido bajar la inflación, pero a un costo de contracción económica y de deterioro muy fuerte. La gente se queja mucho de que no alcanza el dinero para llegar a fin de mes, que los precios han subido muchísimo en estos año y medio, un poco más, de la administración Milei, pero las remuneraciones, los salarios, los ingresos no, de la mayoría de la población, sobre todo los con contratos fijos. También había un deterioro muy fuerte de la situación de los jubilados, ¿no es cierto? Es una situación compleja. Bueno, en Chile siguen las discusiones sobre la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Es un tema que tiene, sobre todo en un año eleccionario como este, importancia especial, porque le va a entregar los parámetros por el lado tanto de recaudación de recursos como compromisos de gasto a la nueva administración que surja de las elecciones de noviembre y, si no hay mayoría absoluta, de diciembre de este año. Y ese rayado de la cancha hace muy sensible el tema, ¿no es cierto? También siguen las controversias con los distintos programas económicos de las candidaturas, ¿no es cierto? Hemos comentado de que las candidaturas de Matthei y Kast en un principio estaban replicando muy fuerte el modelo Milei de Argentina, pero como este ha perdido apoyo y como ha generado incertidumbre por cortes muy, muy fuertes, draconianos del gasto público, que aquí también se proponen, ¿no es cierto? Particularmente de la candidatura de José Antonio Kast, 6 mil millones de dólares de corte, que son aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB en un periodo de 18 meses, con la candidata Matthei pidiendo corte de 2 mil millones. En contraste, en la candidatura de Janet Jara, se plantea más bien un programa que no descansa tanto en recorte de gasto público. Hay una cierta moderación en el gasto, sí, pero los énfasis están más en una especie de crecimiento con redistribución, ¿no es cierto? Que es importante que la economía chilena crezca, pero redistribuyendo, ¿no?, para los grupos de menores ingresos, ingresos medios, bajo, ¿no es cierto? Propuestas de aumento de salario y fortalecimiento de la negociación colectiva, sobre todo ramal, y también programas concretos de reducción de listas de espera y de atacar el problema del déficit habitacional. Por eso es bien importante la situación fiscal en que quede el nuevo presupuesto, porque eso va a permitir, depende de qué gobierno, de qué candidatura gane, implementar sus propuestas. Pero claro, en el lado derecho del abanico político y producto de ya décadas de una retórica anti-Estado, se piensa que solo dándole condiciones al sector privado, a los mercados, a los grandes empresarios, bajando el impuesto, desregulando, esa es la llave maestra del crecimiento económico y que todos los problemas sociales que vive el país se resolverían automáticamente por la acción de este sector privado. Bueno, las candidaturas de centro-izquierda, izquierda, no tienen ese mismo planteamiento y señalan de que si bien históricamente en los últimos 30 años hubieron periodos de crecimiento económico, eso no resuelve automáticamente los problemas estructurales de desigualdad económica y de rezago del sector trabajador y clases medias más modestas, que se requiere una acción activa, efectiva, sí, eficiente, sí, del sector estatal. Entonces, las polémicas surgen, reflejan posiciones ya filosóficas más de fondo de el rol del Estado versus del mercado en solucionar los problemas nacionales y la necesidad apremiante de la gente. La evidencia pasada en Chile e internacional muestra que solo el crecimiento económico, siendo un ingrediente importante, no es suficiente para mejorar la situación de todos. Puede haber un crecimiento con mucha desigualdad, también puede haber un crecimiento con deterioro ambiental, con sobreexplotación de recursos marinos, sobreexplotación de recursos forestales, sobreexplotación de recursos mineros. Entonces, un énfasis en la desregulación y crecer a cualquier costo tampoco es un enfoque que yo creo conveniente para Chile. Bueno, amigos y amigas, se nos termina la hora, pasa muy rápido y nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Que estén muy bien, hasta luego.